Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este martes 10 de agosto del año 2021. Y aquí estamos llevándoles toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Karen Caballero no se encuentra, pero sí está.
Te convertiste de rubia en pelirroja.
Dice, qué transformación. Pero gran bueno, transformación.
Sí, señor, pero siempre un placer. Yo reincorporándome también de unas merecidísimas vacaciones, así que aquí estamos para llevarles adelante a ustedes todo lo que es el acontecer, sobre todo y en particular dentro de Cuba, relacionado con Cuba y, por supuesto, mundialmente.
Así es. Así que con esta información ya comenzamos. Familiares de una de los manifestantes de Obispo aseguran que se han cometido violaciones a la Constitución cubana en su caso.
Washington critica duramente los juicios sumarios en Cuba para encarcelar a los ciudadanos. Protestaron el pasado 11 de julio.
Human Rights Watch exige la liberación de Luis Robles, preso desde diciembre por reclamar libertad en una calle habanera.
Desde la isla, ciudadanos se quejan del incremento de apagones y la falta de agua en medio de la pandemia del COVID-19.
Y el régimen de Daniel Ortega llama a consulta a varios embajadores mientras se contabilizan 32 opositores detenidos en 2 meses.
Bueno, iniciamos el noticiero con este reporte de Ivette Pacheco. Se agotan los recursos legales en el caso de la prensa o de la presa política Thaís Mailén Franco Benítez, mientras su familia denuncia las violaciones cometidas en su caso. Vamos a escuchar lo que está pasando allí.
Familiares de la presa política Thaís Mailén Franco Benítez afirman que las violaciones cometidas en su caso no son más que un secuestro a la Constitución. Jesús Pasto, padrastro de la activista, así lo explicó a Radio Martí.
Sin estar sancionada, ha estado cumpliendo sanción, porque se violó un artículo de esa propia ley que dice que no puede estar con preso que estén atingiendo sanción. Se han vencido los términos que la Constitución establece para esto. Han secuestrado la Constitución.
Thaís, quien se encuentra en espera de juicio en la prisión de mujeres del Guatao, bajo los presuntos delitos de desorden público y resistencia, se comunicó el lunes con su familia, precisamente un día antes del octavo cumpleaños de su hija Sabrina.
Amaneció llorando, todo su cumpleaños estaba con la madre, nos ha partido el alma con esta. Ahí nos decía que realmente aún siente la molestia de la situación de los riñones. 4 ocasiones no ha podido hacer el ultrasonido.
Las cartas que hemos enviado no han sido respondidas, afirma el padrastro de Thaís, solo una.
La única, una tirada por debajo de la puerta del Consejo de Estado que habían tratado para la fiscalía, lo que nosotros le habíamos escrito al presidente. El resultado de esto, a los propios que estamos acusando, le dieron el documento. El abogado dice que hay que esperar, dice que cuando se cumpla el término mínimo del delito por el cual lo están juzgando, que son 6 meses, inmediatamente a los 6 meses y un día y que ponen en libertad quieran o no quieran. Y entonces realmente está ahí, no llega a los 6 meses todavía, tendrá que seguir sufriendo en la cárcel, esperando por esa situación.
Según Pasto, han sido denegados 4 cambios de medidas interpuestos a favor del activista. El caso de Thaís fue presentado recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según informaron fuentes a sus familiares.
Nos llegó la información que ayer se discutía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación del caso de Thaís y otros casos.
Thaís Mailén Franco Benítez, junto a otros activistas, fueron detenidos en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril, cuando pedían poder llegar hasta la vivienda del activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba a cabo en ese momento una huelga de hambre y sed. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Así que el gobierno de los Estados Unidos ha criticado duramente los juicios sumarios que se usan en Cuba para encarcelar y condenar a los manifestantes del 11 de julio.
Los juicios sumarios y secretos en Cuba continúan con el fin de reprimir, silenciar, denunciaron en Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana y el Buró del Departamento de Estado que se ocupa de los asuntos del hemisferio occidental.
También advirtieron que el gobierno cubano usa los juicios sumarios para ser un ejemplo de todo aquel que se atrevió a sumar su voz pacífica durante las protestas del 11J. Estos mensajes mensajes divulgados en Twitter están acompañados por la etiqueta "Esto es represión".
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos pidió nuevamente la libertad del artista y preso político cubano Hamlet Labastida.
Este pedido fue hecho el 9 de agosto, cuando Hamlet cumplía años, que se encuentra aún confinado en las celdas de Villa Marista en La Habana.
El Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado indicó que Hamlet Labastida fue arrestado el 26 de junio y acusado de instigar protestas contra el régimen.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La organización Human Rights Watch ha exigido hoy la liberación del joven cubano Luis Robles, preso desde diciembre pasado por reclamar libertad.
El director ejecutivo para las Américas del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que el único crimen de Robles fue protestar pacíficamente pidiendo libertad y no represión.
Vivanco mencionó la denuncia de que Robles estuvo recientemente 15 días en una celda de castigo en el Combinado del Este en La Habana.
Robles fue detenido el 4 de diciembre del 2020 cuando se manifestaba de forma pacífica en el Boulevard de San Rafael con un cartel que pedía libertad y también la excarcelación del rapero contestatario Denis Solís.
La fiscalía pide 6 años de prisión para el joven por acusaciones de resistencia a la autoridad y propaganda enemiga.
Hablando de estos arrestos ilegales que se están cometiendo en la isla, a las 12:06 vamos a presentarle este reportaje de Yolanda Guerra, donde nos cuenta que son 28 días ya que lleva preso el rapero El Radical a la espera de que finalice su proceso de instrucción y pueda nombrar un abogado.
El rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical, continúa preso en el Combinado del Sur de Matanzas bajo una medida cautelar de prisión preventiva.
No ha podido contratar un abogado, pues no tiene derecho a uno hasta que finalice el proceso investigativo. El caso de Richard, según le explican a la familia, está siendo atendido por Fiscalía Militar. Es bueno señalar que esto no consta en ningún documento legal por parte de las autoridades, pues se han negado a entregarle un documento oficial con el número de expediente y la acusación que se le hace.
Denunció el músico Osvaldo Navarro Veloz, coordinador del proyecto comunitario Diverso, del que forma parte El Radical.
Según la Fiscalía Militar, cuando termine el proceso investigativo, tendrían 5 días hábiles para hacer el contrato de un abogado. Nos llama mucho la atención, pues Richard no es militar ni siquiera civil de ninguna organización que tenga que ver con los militares, es simplemente artista.
Zamora Brito, residente en Colón, Matanzas, está detenido desde la madrugada del 12 de julio, cuando la policía lo fue a buscar a su casa, después de que participara en las manifestaciones del día 11 en su localidad. La familia solicitó un cambio de medida cautelar y le fue denegada. Nada se sabe aún de su expediente ni de la causa. El instructor comunicó de manera oral a la familia que el rapero está acusado de desorden público, robo con fuerza y disturbios. En 2018, Zamora Brito fue expulsado de su trabajo por su obra contestataria, sus ideas y sus publicaciones en redes sociales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra organización que ha reaccionado es Solidaridad Cristiana Mundial. Califica de cruel el tratamiento en prisión al pastor Lorenzo Rosales y hace un llamado por su inmediata e incondicional excarcelación. El informe lo tiene ahora Carmen María Rodríguez.
En campaña para dar a conocer la situación del pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, la organización con sede en Londres Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, recordó en parte divulgado a nivel internacional que el prevístero fue detenido por agentes de seguridad de Estado el pasado domingo 11 de julio durante encuentros pacíficos en Palma Soriano. Entre tanto y durante 3 semanas que permaneció incomunicado, no se le ha permitido a su esposa Maridilegnis Carballo a verle o poderle entregar medicina y artículos personales de aseo. En Londres, la vocero de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Kankwende.
CSW continues to call for the immediate and unconditional release from prison of Cuban Pastor Rosales Fayard.
Solidaridad Cristiana Mundial continúa en su llamado por la inmediata e incondicional excarcelación del pastor Rosales Fajardo. Kiri Kankwende afirmó que hubo para la familia del pastor Rosales Fajardo un rayo de luz entre toda la zozobra.
She told CSW, "In the midst of so much fog, God gifted me a ray of light."
La esposa del pastor le dijo a Solidaridad Cristiana Mundial que en medio de tanta neblina, Dios le concedió un rayo de luz al poder hablar con su esposo durante 3 minutos. En comunicado, Solidaridad Cristiana Mundial recordó que el pastor Rosales Fajardo jamás se le debió de haber encarcelado y mucho menos recluido en Boniato, una cárcel de máxima seguridad próxima a Santiago de Cuba, mientras que al pastor no se le ha juzgado y mucho menos sentenciado, existe la preocupación de que el gobierno cubano pudiera activamente alentar a otros presos a agredir al presbítero protestante técnica por la que se le conoce a las autoridades que representan la cúpula de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:10, estamos en Radio Martí y vamos a presentar a continuación un reportaje de Tomás Cardoso, ya que estamos escudriñando lo que dicen los cubanos desde la isla, expresan su descontento con la falta de fluido eléctrico en pleno verano. Yo les ofrezco disculpas, estoy llegando de vacaciones y estoy como medio enredado, pero aquí estamos al pie del cañón para llevarles a ustedes la información como siempre.
Así es.
Vamos a escuchar este reporte de Tomás Cardoso.
En los últimos días han regresado los apagones en todo el país, algo que también provoca la falta de agua, esto en medio del intenso calor y la cuarentena que sufren en sus barrios miles de cubanos por el rebrote de COVID-19. En los palacios en Pinar del Río, donde están cerrados por la pandemia, desde el domingo hay apagones intermitentes, reporta el comunicador Michael Norton.
Los están haciendo de 12 a 2 de la mañana, pero ya en el caso del día de hoy, que fue alrededor de las 11 de la mañana, nosotros estamos en cuarentena desde el sábado.
La Habana está enfrentando hasta 2 horas diarias de apagones en diferentes horarios, nos cuenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Apagones durante el horario de la madrugada, con los calores que están sucediendo, en el horario de la tarde puede alcanzar hasta 2 horas de apagones.
Guillermo del Sol, comunicador independiente, señala que en la ciudad de Santa Clara los apagones comenzaron la pasada semana.
Comenzaron desde el pasado viernes. Son de 4 horas. Uno de los barrios que más están fustigando son Condado de Virginia. Esto es tremendo.
Lady Tavares comenta que en Camagüey hay apagones desde el sábado.
Lo único que están vendiendo en las tiendas son unas croquetas que se echan a perder a los 5 minutos prácticamente de estar fuera del frío. El impacto es que esto no tiene nombre.
En la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, que está aislado por COVID-19, informa sobre la falta del fluido eléctrico.
La cantidad inmensa que hay dentro de los repartos de personas contagiadas con el coronavirus y se está haciendo en horarios del día y en la noche, entre 4 y 5 horas de apagón.
El municipio de Habana se enfrenta a apagones y falta de agua, denuncia el activista William Tamayo.
Nos encontramos sin agua en nuestros hogares, sin alimento en nuestros hogares. Digo usted, estos apagones de los que estamos en alimento, de 7 p.m. a 1 de la madrugada, y entonces ya hoy, desde las 6 de la mañana a las 10:37 de la mañana.
Y en Guantánamo, los apagones están durando la noche entera. Esto en medio de la situación epidemiológica, afirma el periodista independiente Ander La Guerra Blanco.
Las personas están durmiendo en los corredores, en las placas, lo que tienen placas, porque es la madrugada entera sin corriente.
En nota publicada por la Unión Eléctrica de Cuba, se informó que desde el pasado fin de semana comenzó a verse afectado el servicio eléctrico nacional a causa de un déficit de energía debido a afectaciones por averías en varias termoeléctricas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer la situación del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy martes 8.936 casos nuevos de COVID-19 y 93 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Según estos datos oficiales que corresponden al 9 de agosto, el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado se eleva a 475.105 y el número de muertes llega desafortunadamente a 3.608.
Permanecían ingresados 99.189 pacientes, de ellos 46.054 son casos activos, 48.623 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica.
Hablemos de las provincias, cómo está el caso del coronavirus dentro de Cuba. La Habana sigue reportando la mayor cifra de casos nuevos con 1.734 en la jornada, seguida por Cienfuegos con 1.686 y Ciego de Ávila con 998 casos entre los territorios más afectados de Cuba.
Ante esta situación continúan además además las amenazas. Por ejemplo, la que ha sufrido Yusleidy Romero, ella es periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Panorama Pinareño. Fue amenazada ayer lunes durante un interrogatorio policial en la unidad provincial de la PNR de Pinar del Río. Romero dijo a Radio Martí que los oficiales manifestaron molestia por una publicación suya acerca del colapso del sistema de salud en esa provincia debido al COVID-19.
El doctor me vio por la mañana y me citó a la una en la PNR, en Jerry aquí en la provincia, de aquí de la provincia. Igual ellos los mandan acá en estas situaciones, no tienen nada que ver con la policía, sabemos que es con la seguridad. Cuando llegué allí estaba el teniente coronel P1 y otro oficial que se hace llamar también aquí en la provincia, no sé si será su nombre verdadero, como mismo está así en la noticia que salió. Y nada, ellos me amenazaron por una foto que yo publiqué en el ICLE, que es la situación de un hospital aquí en la provincia, el más grande que hay acá. Todos están colapsados, para nadie es un secreto la situación que tienen los hospitales en Cuba, pero ellos están molestos porque nosotros les estamos enseñando fotos de cómo están los hospitales aquí en nuestra provincia, porque ellos no lo dicen. Y entonces ellos dicen que eso es falso, que eso aquí no está pasando, y que yo con estas fotos y las publicaciones que estoy haciendo estoy incitando al pueblo a salir a las calles. Ahí me amenazaron, me levantaron otra advertencia, que me iban a meter preso y al niño le iban a dejar, le iban a recoger ellos, que yo hago esas cosas porque a mí me están financiando. Digo, ustedes saben que eso es incierto. Solo lo único que le recalqué, pues, que entonces el boletín sí estaba haciendo efecto cuando las personas lo están leyendo y quieren salir a las calles, porque yo sí publicaba la verdad. Ellos a mí no me dieron golpes ni nada, pero sí dieron sobre la mesa, sobre me pasaban a hacer lado en la cima, amenazaban. Otro acta de advertencia que yo debo tener, creo que más de 20, y yo tampoco firmo las actas de advertencia.
Bueno, 12:16, leemos algunos de los comentarios de ustedes aquí en las redes sociales, sobre todo en el Facebook Live, donde pues ustedes se conectan a diario también, no solo en Radio Martí. Dalmis Machado, quiero saber qué van a hacer ustedes, que no veo que hacen absolutamente nada. Nosotros estamos haciendo, Dalmis, lo que nos corresponde, denunciar al mundo y sobre todo al que tiene la imposibilidad dentro de Cuba de enterarse de lo que realmente pasa dentro de la isla y que les llegue esta información. Hacemos el esfuerzo a diario y ese es nuestro granito de arena. Cada quien tiene que asumir la posición que le corresponde y que le toca para su lucha. Esa es la respuesta. Ojalá que estés conforme y gracias por estar allí. Saludamos a Muriel también, que nos dice, no sé si está contenta por las vacaciones de Karen. David Rivera dice, Karen está en su casa arreglando el jardín. Pues Karen también se merecía sus vacaciones, así como nos merecemos todos. Ya nuestra colega aquí, Ariane, estuvo en Orlando, aunque está muerta. Ese es el peor destino para descansar, Ariane. Sí. Te lo garantizo. Pero nada, seguimos. 12:16 con más información.
Avanzamos con más información y vamos a conocer ahora que la periodista cubana Carla Pérez recibió la condición de refugiada en Costa Rica. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio emitió el dictamen atendiendo al relato de la joven sobre sus vicisitudes desde el año 2017 cuando pisó tierra costarricense. Eso lo hizo por primera vez.
El fallo dice que contra Carla Pérez se cometieron varias violaciones de derechos humanos, entre ellas el derecho a la educación, a la libertad de expresión y al retorno a su país de origen. La periodista cubana habló con Radio Martí. Vamos a escucharla.
Bueno, aliviada con esta noticia de que el Estado costarricense me otorgó el refugio. Costa Rica es el país donde yo me hice adulta. Vine con una mochila a los 18 años y aquí he estado en los últimos casi 5 años de mi vida. Entonces, bueno, es una nueva oportunidad, es como un nuevo nacimiento, ¿no? Es el derecho a pertenecer, es el derecho a tener un pedacito de tierra donde seguir creciendo, ¿no?
Carla Pérez tiene 22 años y quedó varada en Panamá durante su viaje de retorno a Cuba en marzo de este año 2021, luego que las autoridades de la isla le impidieran entrar a su país.
En un audio enviado a los directivos de la Copa Airlines en el aeropuerto de Tocumen, un funcionario del régimen cubano le dijo a la aerolínea que la joven no podía regresar al país donde nació y donde vive su familia. La periodista calificó el hecho como una injusticia.
12:18 en este informativo de Radio Televisión Martí y vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para la tarde-noche ya de este martes 10 de agosto. Bueno, hoy se pronostican cielos nublados en gran parte de Cuba con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias de Artemisa, en La Habana y en Santiago de Cuba, que serán aislados en el resto del territorio nacional.
Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 35 grados Celsius y más altas en algunas localidades del interior del país. Durante la la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius.
Los vientos serán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora y más fuertes en la zona del litoral norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental y poco oleaje en el resto de los litorales.
Nos dijimos que Lázaro Domínguez se encuentra de vacaciones también merecidas, pero nosotros estamos, primera vez que me toca hacer a mí el weather.
Todo se aprende.
Todo, llega un momento en que todo lo hace. Así que vamos a tratar de imitar de la mejor manera a Lázaro. El sistema de bajas presiones que se desplaza por el Caribe Oriental podría convertirse en una tormenta tropical durante el día de hoy, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
La institución que tiene sede aquí en Miami emitió advertencias para Puerto Rico, las Islas Vírgenes estadounidenses y República Dominicana.
El meteoro muestra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros, es decir, 35 millas por hora con ráfagas más fuertes y que estaba 435 kilómetros, es decir, 270 millas al este-sureste de Ponce, Puerto Rico, de acuerdo con los expertos.
Avanzamos en más informaciones. Vamos a hablar de América Latina y, sobre todo, nos centramos en Nicaragua. Preocupante. El gobierno de Daniel Ortega ha llamado a consulta a sus embajadores en cuatro países ante la presión internacional que busca facilitar una salida a la crisis política que se vive en el país. Desde Nicaragua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La presión ejercida por los gobiernos latinoamericanos sobre el presidente Daniel Ortega para que cese la represión en el país y permita un proceso electoral transparente y participativo ha provocado reacciones en el gobierno sandinista y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, anunció que llamaron a consulta a sus embajadores en Costa Rica, Argentina, México y Colombia como una medida de reciprocidad, dijo, como corresponde con la Convención de Viena ante similares llamados efectuados por esos gobiernos.
Los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos.
Los diplomáticos llamados a consulta son Duilio Hernández, embajador en Costa Rica, Orlando Gómez en Argentina, Juan Carlos Gutiérrez en México y Yara Pérez en Colombia. Consultado sobre el tema, el ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, explicó a La Voz de América que existen varios escenarios posibles y mencionó entre ellos la suspensión de las relaciones bilaterales con estos países.
En principio cuando llama a consulta es que hace suspensión de relaciones, ¿verdad?
El 21 de junio los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua a consulta por, dijeron textualmente, las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno, o el régimen, mejor dicho, de Daniel Ortega arrestó este lunes al ex embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, a pesar de los llamados de la comunidad internacional a que ponga fin a la represión.
Díaz fue interceptado por agentes policiales cuando se dirigía a su casa luego de haber sido trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Managua.
Con la detención del ex embajador se elevan a 32 los políticos opositores arrestados en los últimos dos meses por el régimen de Ortega. Y vamos a hablar de Venezuela, 12:22 minutos. El régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que va a comenzar este proceso de negociaciones en México y además, según datos de La Voz de América, la BOA ha confirmado que va a ser este viernes 13 de agosto cuando se van a iniciar. Es un poco difícil entender lo que está pasando allí. Guaidó, que es el presidente encargado, Ariane, y los que nos están escuchando, quiere buscar una salida a la crisis profunda que vive Venezuela. Sin embargo, el régimen sigue imponiendo pues algunas de las sentencias con las que él quiere, entre comillas, negociar. Una de ellas es que no van a negociar con todos los factores de la oposición, solo la de Guaidó. Y entonces después, en unas declaraciones, ese reportaje va a estar más adelante en las plataformas de Radio Televisión Martí, lo trabajé yo hoy para las plataformas, donde simplemente pide que le levanten las sanciones, que se le reconozca, y a Guaidó, que está pidiendo que liberen a los presos políticos, al menos Freddy Guevara, que hoy está cumpliendo un mes que lo secuestraron, y a Roland Carreño, que era su mano derecha, sí, también, no hablan nada de ello. Es decir, no hay condiciones de este lado, pero vamos a ver qué pasa a partir del viernes 13. Nosotros vamos a estar monitoreando lo que ocurre.
Por supuesto, estaremos pendientes, como también lo estamos en la vecina Colombia. Y hay repudio, el gobierno colombiano lo ha hecho, a los actos de vandalismo durante protestas en varias ciudades del país y está acusando a políticos de financiar estos actos. Los detalles los tiene Federico Fulleda.
La alcaldesa de Bogotá, la socialista Claudia López, repudió el vandalismo de personas que protestan en barrios de la ciudad y acusó, sí identificarlos a políticos de financiar la violencia y el desorden. Encapuchados han reactivado sus planes terroristas en Bogotá después de que se realizaran las protestas sindicales en varias ciudades del país. El alcalde, al rechazar los actos de violencia, dijo:
salir a vandalizar y quemar un bus de servicio público que iba rodando con pasajeros adentro, poniendo en riesgo la vida de esos pasajeros, quemando un bien público de la ciudad, no es ningún acto de protesta social, es un acto criminal y vandálico. Eso es criminalidad, vandalismo criminal puro y duro, para hacerlos responder por ese abuso, de que se sienten protegidos y respaldados por políticos que han financiado esta primera línea de vandalismo y violencia con propósitos de desestabilización política. Esa no es la manera de hacer política.
Hay una recompensa de 20 millones de pesos a la persona que identifique a los responsables de las acciones y de coordinar los actos de violencia en la capital colombiana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
12:25, nos vamos ahora a noticias que se originan en los Estados Unidos.
Y esta es una muy buena. El cubanoamericano José Walfredo Fernández, el nuevo subsecretario de Estado de Economía, Energía y Medio Ambiente en el Departamento de Estado norteamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
José Walfredo Fernández fue confirmado por el Senado el pasado 6 de agosto como subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente y comenzó sus funciones esta semana. Fernández ya ocupó el puesto de subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales del 2009 al 2013. Nació en 1955 en Cuba y su padre también fue abogado. La familia emigró a Estados Unidos en 1967, llegando al estado de Nueva Jersey. Se graduó de la prestigiosa Universidad Dartmouth en 1977 y estudió leyes en la Universidad de Columbia, graduándose en 1980. Según la biografía publicada por la Casa Blanca cuando fue nominado para el cargo en el Departamento de Estado, Fernández es socio de la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher en Nueva York. También fue consejero de la empresa eléctrica española Iberdrola. Como subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales bajo el presidente Obama, sus logros en el sector privado han sido reconocidos en varias publicaciones legales y comerciales. Fue nombrado uno de los abogados líderes del mundo por Chambers Global por su experiencia en fusiones y adquisiciones. También apareció en la revista Hispanic Business en su lista de 100 personas influyentes para el 2006 y el 2007. Fernández fue comisionado de la Comisión de Medios y Entretenimiento Latinos en la ciudad de Nueva York y cofundador y expresidente de la Junta del Festival Internacional de Teatro Latino de Nueva York, entre muchas actividades cívicas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
12:27, tiempo de noticias internacionales, y hoy sí vamos a hablar de fútbol, ¿eh?
Sí,
en
señor,
esta sección.
Sí, señor, mira, Karen se va a conectar, me está escribiendo, me voy a conectar a verte tu regreso.
Bueno, perfecto.
¿Qué te parece? Y esta noticia le encantará a ella, porque ella sabe tanto de deportes como yo, bastante.
Sobre todo del fútbol, ¿no?
Así es, no,
aunque hubo llantos en tu casa.
Sí, mi hijo pequeño lloró, como muchos de mis familiares, porque la verdad es que yo creo que se ha convertido en una leyenda viva, Lionel Messi. Bueno, ya tiene nuevo hogar, a pesar de que ya no estará en el Barça, ya no estará en ese equipo. Pero bueno, la vida continúa, así que Lionel Messi fue recibido en Francia y ha sido noticia también el día de hoy. Veamos este reportaje de Judith Martín.
Lionel Messi puso rumbo a la capital francesa, donde se espera su llegada de forma inminente. Y es que el astro argentino y el Paris Saint-Germain lograron un acuerdo para los próximos 2 años. Y hoy mismo Messi pasará el reconocimiento médico y también se espera que firme su nuevo contrato con el equipo francés. El Paris Saint-Germain prepara una presentación digna de una superestrella como Messi y, según ha informado el periódico deportivo L'Equipe, el evento tendrá lugar en el Parque de los Príncipes, el nuevo estadio del jugador, y allí se desvelará su nuevo dorsal, donde además y en medio de un acto de ostentosidad, el Paris Saint-Germain vestirá la Torre Eiffel con sus colores y se podrá leer el nombre de Messi en el monumento más icónico del país. Messi, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, se despidió de la que fue su casa durante 17 temporadas, el Fútbol Club Barcelona. Lo hizo visiblemente emocionado y las lágrimas apenas le permitieron expresarse.
Me voy con mi mujer, con tres catalanes, argentino,
no puedo estar más orgullosa de todo lo que hice y viví en esta ciudad, la cual no tengo duda que después de estar unos años fuera vamos a volver, porque es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos también.
El cálido aplauso de sus compañeros arropó al 6 veces ganador del Balón de Oro, que se marchó de su equipo de la infancia sin el habitual homenaje por las restrictivas medidas de seguridad de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martí, pero mañana vamos a regresar con más informaciones, Alejandro.
Con el favor de Dios, ahora quedan en detalle que lo va a hacer Ariadna González, me imagino que haciendo contactos con la isla y conocer un poco cómo está.
Que se permita. Que no nos juegue malas pasadas.
Así es, bueno, ellos siempre hacen malas pasadas, pero nosotros tratamos de sortearla y los cubanos que quieren libertad, también.
Por supuesto. Gracias, Alejandro.
Hasta mañana con el favor de Dios. No dejen de ver nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí con todo el contenido que hacemos. Se lo agradecemos enormemente. A las 12 del día de mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguimos aquí en detalles y vamos a establecer el contacto con la isla. Son cientos las denuncias que nos llegan ante la cantidad de personas que fueron apresadas después del 11 de julio. Están en diferentes cárceles. Muchos familiares se quejan, además de que no tienen ningún tipo de información por ellos, que no tienen caso, por esa razón no pueden contratar abogados y otros. El alto costo de los abogados para poder llevar adelante el caso y que sus familiares salgan en libertad sin cargo. Una de las personas que está especialmente preocupada, como tiene que ser, por su hijo es Daimaris Herrera. Ella es la madre de Loisel Castro Herrera. Está en la Isla de la Juventud. Daimaris, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martín.
De nada.
Tú estás desesperada, evidentemente, porque no tienes noticias de tu hijo. Daimaris, cuéntanos.
Yo desde el 11 de julio que apresaron a mi hijo, imagínese, yo no lo he podido ver ni nada, y a los 9 días fue que me dejaron que mi hijo hablara por teléfono, pero de verlo así físicamente, de ver cómo él está así, que como que una madre necesita ver, ¿ves? Eso no ha sucedido. Y entonces, imagínese, ya hoy lleva 30 días ahí, lo tienen aquí en la misma PNR de Nueva Gerona.
Tú me estás diciendo que 9 días estuviste sin tener contacto con él, pero ¿cuándo fue que arrestaron a Loisel?
El día 11 de julio.
El 11 de julio, porque Loisel es uno de los 5 activistas del Partido Autónomo Pinero, ¿verdad, Daimaris?
Sí.
Uh-huh. En esa llamada que tuviste, porque ya estamos hablando que Loisel ya lleva 30 días, en esa llamada que tuviste, después de estos 9 días, ¿qué te contó Loisel?
No, era rápido. Ellos llaman y le ponen un guardia al lado. Y entonces yo le preguntaba que si él estaba bien, me decía que sí, que si ha comido, me dice que sí, porque tú no te preocupas. Pero realmente, dame detalles, no me ha podido dar detalles.
Claro, me imagino que además la llamada que debe ser de 5 minutos se convirtió en 1. Yo quisiera que a nuestra audiencia, Daimaris, tú nos dieras detalles de cómo fue el arresto, qué estaba haciendo Loisel, qué hizo Loisel, y sobre todo también que nos cuentes si tuviste que peripecias, ¿no?, para poder conocer dónde estaba tu hijo. Cuéntanos todos los detalles para las personas que no conocen el caso, claro.
Bueno, mi hijo se estaba manifestando, lo pude ver en los videos, y entonces él lo que hace es ir corriendo así, se sube en la glorieta y empieza a gritar abajo la dictadura, esas cosas, ¿ves? Uh-huh. Y entonces hay personas que dicen que a él lo golpearon. Yo realmente no puedo afirmar eso porque no tengo un video que me diga a mí que sí, que ven, que así fue. Uh-huh. Y entonces ya cuando él se mandó, que siguió corriendo, lo logran coger. Y entonces que ahí donde dicen la gente que le dan golpe y todo, él no se resistió ni nada, pero incluso a todos le dieron golpe, según tengo entendido. Uh-huh. Y ya, no supe nada. Ese día, a mí como a las 7:00 de la noche, o las 8:00, me empezaron a llamar gente que me conocen aquí en la isla, a mi casa, y entonces me empezaron a decir que mi hijo se lo habían llevado detenido. Y entonces cuando yo salgo al otro día, porque yo vivo muy lejos de Nueva Gerona, hay 8 kilómetros, ajá, y entonces cuando yo salgo al otro día con mi mamá, que tiene 73 años, y entonces voy a la PNR, incluso cuando llego me dicen, ¿y usted quién le avisó? Digo, ¿quién me avisa? Las personas que me conocen, ¿quién más me va a avisar? Ellos en ningún momento me avisaron a mí que mi hijo estaba detenido.
Pero te lo confirmaron que sí estaba ahí en la PNR de Nueva Gerona.
Sí, sí, que mi hijo estaba incitando a las personas a manifestarse. Ahora, eso es lo que estaba gritando porque no está de acuerdo con esto.
Una protesta pacífica es lo que estaba realizando Loisel.
Sí, aquí en la isla fue una protesta bastante, bastante pacífica. Incluso ya la policía los estaba esperando, vestidos de civil en el parque.
Ahora quiero preguntarte, Daimaris, quiero preguntarte, Loisel, ya tú has podido contratar a un abogado, tiene caso, conoces si lo quieren juzgar, con qué cargos, danos esos detalles, por favor.
Mira, sí contraté un abogado, incluso la policía misma nos dijo que fuéramos a buscar un abogado, porque a ellos lo acusan de desorden público. Parece que quieren poner la de eso mayor, que dicen ellos que es de 1 a 3 años. Uh-huh. Entonces, el abogado, yo lo contraté el día 21.
¿El 21 entonces, de julio?
Sí, sí. Uh-huh. El abogado, esa es la fecha que en ningún momento ha ido a ver a mi hijo. El día 30 él puso para que le hicieran un cambio de medida y se lo denegaron. Y lo supimos por el instructor que fuimos a la PNR, y le pregunté al instructor, eso fue el día 2 que volví a ir, y se lo habían denegado, porque el abogado, uh-huh, el 31 salió para La Habana, y debe de haber llegado ayer aquí al municipio, no sé, y de ahí tiene que estar 14 días en cuarentena, que el proceso va a seguir más largo.
Claro. Y ahora te hago una pregunta, porque muchas personas también nos están diciendo que el costo de contratar un abogado es muy elevado en la situación que se está viviendo en la isla. ¿Tu abogado te ha salido muy caro?
Sí, costó 990 pesos.
990 pesos cubanos te está costando el abogado, que todavía no ha podido hacer prácticamente nada.
Nada, él no ha visto ni a mi hijo, ¿qué va a hacer él? Nada.
Tú conoces situación también, además del caso de Loisel, Daimaris, algunos de los otros activistas del Partido Autónomo Pinero, si han tenido, si alguno ha salido de la cárcel, si ha tenido fianza, si alguno de los demás abogados, que me supongo que tengan o no, tú nos darás el detalle, si han podido contactar, si han aceptado algún tipo de cambio de medida con respecto a los detenidos del 11 de julio.
Sí, a cuatro de ellos sí lo soltaron el día 28 bajo fianza, con 2,000 pesos de fianza. Son 3 mujeres y un muchacho. Está Yabeli Escobar, Marta Pérez y la otra muchacha se llama Dai Sol. Y un muchacho que se llama Alexei, pero no me sé el apellido. Uh-huh. Ellos 4 salieron bajo fianza porque están pendientes a un juicio todos ellos. A todos los acusan de desorden público, menos a un solo muchacho que lo acusan de atentado. Porque ese muchacho, cuando le estaban dando golpe a mi hijo, él se metió. Y entonces, él le dio un golpe al policía. Y entonces, la policía lo acusa ahora el chiquito también. Esto es un trabalengua.
Sí, me puedo imaginar. Y sobre todo, la tristeza que tú como madre tienes, Daimaris. ¿Tu hijo qué edad tiene y a qué se dedica? ¿Tiene familia?
Mi hijo tiene 30 años, está casado, no tiene hijos. Él vino hará un mes que estaba aquí en la isla porque él estaba en Matanza, allá estaba trabajando en un taller de arreglar ollas y estas cosas. Y nada, no estaba trabajando, llevaba un mes aquí en el municipio.
¿Alguna vez había estado preso?
No.
Nunca había estado preso. O sea, que estamos hablando de un joven, además, creo que es licenciado en Cultura Física, Daimaris.
Sí, es licenciado en Cultura Física. Lo que pasa es que él no quiso ejercer más eso porque el salario no era justo.
Entiendo. Pero no tenía ningún tipo de expediente, no tenía nada absolutamente para que prácticamente un mes después siga preso, no tenga ningún tipo de cambio de medida y sobre todo la familia que no ha podido verlo, Daimaris.
No, es nada de eso. Ellos están haciendo eso, yo no sé, parece que para hacerlo es esclavizante. No entiendo el porqué de esto tan grave que han querido hacer ellos con estos muchachos. Realmente no lo entiendo.
Daimaris. Claro, en los minutos finales, a mí me gustaría, si tú quieres dar algún tipo de mensaje, sobre todo al pueblo de Cuba, que a esta hora nos escucha, y muchas madres que están en la misma situación que tú, Daimaris.
Sí, yo quisiera que por favor, todas las madres que tengan a sus hijos en esta situación, que no se queden calladas, que hablen, porque en definitiva en cuenta, no, ¿qué más le puedan hacer a ellos que tenerlos ahí trancados? Las madres son las únicas que pueden echar para adelante y que sus hijos puedan salir adelante. Más nadie. Y entonces no es justo que hayan tantos jóvenes así, por gusto, trancados.
Gracias, Daimaris Herrera, por estos minutos a Radio Televisión Martí. Estaremos pendientes, evidentemente, de la situación de Loisel Castro Herrera. 12:40 y nosotros avanzamos en más informaciones. Se conoce ya el 10º informe del Observatorio de Libertad Académica. Este 10º informe documenta la discriminación ideológica sistemática en las instituciones de educación superior en Cuba. La 10ª edición incluye además el caso de Joel Humberto Rojas Pérez, que en 1989, siendo estudiante de primer año del perfil de pintura en la Facultad de Artes Plásticas de LISA, o sea, del Instituto Superior de Arte, pues fue expulsado por realizar una obra titulada El David. La pieza, por supuesto, fue censurada por contener una marcada referencia visual en ese momento a Fidel Castro. Vamos a conocer los detalles, además de otros casos que aparecen dentro de este informe, nada más y nada menos con alguien que además sufrió evidentemente esta discriminación ideológica dentro de las instituciones de educación superior cubana, la profesora Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martín.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Omara, háblanos acerca de este informe, de estos casos que ustedes se documentan dentro del informe.
Mira, estos casos todos tienen que ver con la censura en las universidades cubanas desde 1959. Siempre publicamos 4 casos, hacemos la investigación de 4 casos, 2 son casos que consideramos históricos, que son de anteriores al año 2010, y los casos recientes, que son casos de a partir del año 2010. Uh-huh. En este informe también, porque siempre tratamos de incluir a las mujeres, que han sido menos, hasta el momento han sido menos, pero bueno, han ocurrido, uh-huh, obviamente también. En este informe está el caso de Joaxis Macheco, que es una bibliotecóloga, que además tiene estudios en teología y fue doblemente censurada. Fue censurada la obra de poder integrar el claustro de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, habiendo déficit de profesionales de su especialidad en la provincia, y luego fue censurada cuando universidades internacionales van a ofrecer un doctorado a Cuba en teología. Uh-huh. Su esposo y él, el pastor Mario Félix Leonard, que también en otro informe ya lo documentamos, son aceptados en este doctorado, y la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido veta su participación, y estas universidades lo aceptaron el veto. O sea, fíjese cómo está funcionando, no solamente dentro de las instituciones cubanas, sino las instituciones extranjeras, para poder operar en Cuba, también se acogen al veto. Uh-huh. Y al final el tema de la censura deja a los profesionales cubanos absolutamente en la indefensión.
Así es. ¿Tú crees, y te voy a hacer una pregunta, porque has puesto, evidentemente, has puesto uno de los casos, tenemos también el de Enrique Valdés López, de Joana Colombier, por ejemplo, estoy mencionando algunos de ellos, pero a raíz del día 11 de julio, muchos estudiantes universitarios también se manifestaron, muchos estudiantes universitarios ahora se sabe a través de los familiares que se encuentran presos, algunos en cárceles, otros en unidades de policía. ¿Este número de casos que ustedes están documentando prevén que se vaya a ampliar, que en los próximos informes aumenten la cantidad de casos?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque fíjese que nosotros documentamos lo que tiene que ver con la censura por parte de la academia, pero estos estudiantes, muchos de ellos ya tienen procesos legales abiertos, los que participaron en las manifestaciones populares del 11 de julio, ya tienen esos procesos abiertos, unos están detenidos y se les han denegado habeas corpus. Uh-huh. Ahora acaba de salir una carta por parte de miembros de la FEU, de estudiantes universitarios que piden solidaridad y que impugnan todos estos procesos, reivindican la libertad de expresión, y muchos estudiantes están firmando esa carta, una carta que está circulando al margen de la nomenclatura de la FEU, que evidentemente sí responde a la dictadura. Esta otra carta, que es una carta absolutamente independiente, como debe ser la FEU, como se fundó y para lo que se fundó la FEU, está circulando, y tenemos un registro de varios de estos estudiantes que están respondiendo a estos procesos amañados, y vamos a ver, porque esa carta le pide a la FEU que tome partido y le pide a la universidad que tome partido. Vamos a ver qué es lo que elige hacer la universidad. Seguramente que los van a votar, seguramente que los van a expulsar de sus carreras, que los van a penalizar arbitrariamente, y serán casos que nosotros también documentemos. Ahí está el caso, y usted lo acaba de mencionar, de Joana Colombier Grave de Peralta. En el caso de Joana Colombier, fue una docente, metodóloga incluso, y que también por ejercer el disenso fue separada de su práctica profesional, fue perseguida, fue encarcelada, tuvo restricciones de movimiento dentro del país, deportaciones internas, hasta que se vio obligada a exiliarse aquí en los Estados Unidos. También la persecución religiosa, o sea, muchos de los estudiantes y profesores, casos que hemos documentado, han sido víctimas de la censura religiosa. Uh-huh. También los hay víctimas de la censura por su opción sexual, por su homosexualidad. Sí. O sea, es una universidad con una marcada tendencia a la represión en todos sus acápites.
Usted fue profesora durante muchos años también de la universidad, fue estudiante evidentemente universitaria, y sin embargo Miguel Díaz-Canel, que incluso fue ministro de Educación Superior en la isla, dijo el mes pasado que la universidad cubana no es exclusiva para los revolucionarios. ¿Qué opina Omar Ruiz Urquiola de eso?
Es falso, como este señor ya se ha vuelto reiterado, ya se ha vuelto una norma en su conducta el mentir de una manera explícita a los medios. O sea, lo mismo llama a la masacre de pueblo contra pueblo, uh-huh, que después hace un acto como de retractación de lo que ha dicho y trata de modular un poco el discurso. La universidad en Cuba es absolutamente, yo diría, más que para los revolucionarios, para los adeptos a la dictadura. Uh-huh. Llegado el punto en que incluso no se puede estar en una zona gris de indefinición, en la que yo estuve también, en la que uno se trata de mantener al margen de todo. Llegado el punto en que uno sale de esos márgenes y entra al centro a confrontar de alguna manera, aún con esa forma de existir que significa no implicarse en esa maquinaria, ya a partir de ese momento la sentencia está fijada y se puede demorar 1, 2, 3 años, pero finalmente uno queda fuera del sistema de enseñanza superior en Cuba como docente o como estudiante. Él está mintiendo, pero bueno, Díaz-Canel ya nos tiene acostumbrados a mentir, yo creo que semana tras semana.
Uh-huh. Omara, a mí me gustaría en los minutos finales, si tú puedes dar la información de alguna persona que a esta hora nos está sintonizando, un profesor pues que sabe que va a abandonar el trabajo porque lo va a hacer antes de sufrir este tipo de represión, o también algún estudiante que no es de los que está preso. ¿Tienen alguna forma de ponerse en contacto con ustedes? ¿Algún teléfono, algún email?
Sí. Nosotros tenemos una página web, holaacadémica.org.
¿La puedes repetir, Omara? Perdona, ¿la puedes repetir?
Holaacadémica.org, www.holaacadémica.org, o simplemente poner Observatorio Libertad Académica. Y ahí va a salir un correo, una dirección de correo. Ya varios estudiantes y profesores se han comunicado con nosotros por esa vía. Es absolutamente confiable, el servidor no está dentro de Cuba, está en una universidad fuera de Cuba para poder hacer esa gestión, y ahí pueden mandar su denuncia de la naturaleza que sea, por el tipo de acoso que sea, dentro de las universidades cubanas.
Perfecto. Omara, muchísimas gracias por estos minutos y esperemos que volvamos a contar contigo para que nos sigas actualizando sobre estos casos de esta discriminación ideológica que ocurre en las universidades cubanas. Gracias, Omara Ruiz Urquiola, por estar con nosotros aquí en Radio Televisión Martí.
Muchas gracias.
12:50 minutos, avanzamos. ¿Y qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Un gusto, como siempre, acá en Noticiero Arena. Bueno, ayer fluyó la información de que había colapsado el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley en la ciudad de Manzanillo. Es el hospital provincial de la provincia de Granma. Atiende básicamente toda la provincia y las dos ciudades principales, Manzanillo y Bayamo. Ahí tenemos un médico que es contacto nuestro. Vamos a hablar con él hoy, el doctor Santiago Márquez Frías. Hay hasta la morgue está colapsada por la cantidad de casos de COVID-19, e incluso se le ha prohibido al personal médico que labora de adentro seguir posteando en redes sociales toda la situación que tienen producto del COVID dentro del hospital. Vamos a tener una actualización desde un lugar que no hablamos mucho.
No quieren que se conozca, ¿no? La verdad.
En Guantánamo, como habíamos adelantado hace varios días, ya no hay ni carros fúnebres. Están utilizando, no solo para llevar para Manuel Tames las personas que van a las fosas comunes, carros de Texas, sino también están usando carros de Texas como ambulancias en la ciudad de Guantánamo. Todo esto, el panorama del COVID, lo vamos a hacer hoy. Y sumado a esto, pues vamos a tener actualización sobre la situación de Cristian Pérez Carmenate. Está grave de salud, ha tenido que ser internado de urgencia.
Cristian, que además padece de cáncer.
Bueno, precisamente a las 12 del día ayer su mamá pidió una ambulancia. Apareció hoy a las 3 de la madrugada.
No me digas.
Él estaba vomitando sangre. Tienen 6 de hemoglobina, no lo quería internar en el hospital Ernesto Guevara de la Zeta. Tenemos toda la actualización de lo que está pasando. Esta familia finalmente está internado ahí, lo querían poner junto con las personas que tienen COVID, un caos. Y vamos también a tener actualización en el espacio de hoy sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, que en una movida buscando transparencia, hoy fue presentado en otro tribunal municipal en Camagüey, precisamente para debatir su apelación, y realmente no fue nada, todo fue una pantomima, un teatro. Fue reafirmada la condena de 9 meses de prisión por desacato y llevado nuevamente a la prisión de Kilo 7. Y vamos a cerrar el programa de hoy con la situación de la exhortación del señor Soberón, que atiende pues a la emigración cubana en la embajada cubana en Washington, a los cubanos a invertir. Y vamos a hablar con economistas por qué no negocia el gobierno de Cuba con sus propios emprendedores, con sus propios cuentapropistas que están ahí y que están maltratados y abandonados. Y todos esos temas en Cuba al Día.
Interesante
hoy.
Además, aprovechando que estás aquí con nosotros, la Red Femenina de Cuba está dando la información a través de Twitter que acaban de detener a la joven influencer cubana Ruama Fernández. Ella está en la unidad de instrucción de Versalles en Santiago de Cuba. El régimen no cesa la represión y el abuso contra todo el que se atreve a no estar de acuerdo con la dictadura SOS Cuba. Así que continúan las detenciones. Ya saben ustedes, no se lo pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día. Tomás Carlos,
gracias.
cambiamos de tenor informativo. Ahora vamos a las noticias de los deportes. ¿Y quién las tiene? Pues Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, eres español y siempre has seguido la Liga de España, por supuesto, ¿no? Tanto el Barcelona como el Atlético, que es el actual campeón de la Liga de España, y el Real Madrid, el equipo de CR7. La buena noticia para los franceses y sobre todo los fanáticos ahí en París es que ya Leo Messi, ese número 10 argentino, ya se encuentra en París, la capital francesa. Y de acuerdo a una información que reporta el diario El Equipe de Francia, Leo Messi no usará el número 10 en el equipo Paris Saint-Germain, pese a que su amigo y nuevo jugador de junto a Leo Messi ahí en el PSG, Neymar, se lo cedió. Así que dijo Leo Messi de que no acepta el número 10 de uno de sus grandes amigos, el brasileño Neymar. Y es un gesto muy bonito por parte de Neymar ofrecerle el número 10 a Leo Messi, pero este no lo aceptó. Y bueno, el argentino Leo Messi aterrizó hoy martes en París para firmar su contrato con el Paris Saint-Germain, que será por 2 años, con la opción de extenderlo uno más, una vez que, bueno, ya firme de forma oficial el contrato. La leyenda de Argentina, que acaba de dejar el Barcelona con 672 goles en 778 partidos, llegó ahí a París, al norte de París, y bueno, inmediatamente un contingente de periodistas y también de hinchas se había congregado para intentar verlo en persona. Así que el ganador de 6 balones de oro ya está en París, y bueno, de un momento a otro ya saldrá la información de que oficialmente pertenece al equipo de Paris Saint-Germain. Y bueno, por otra parte, el presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, felicitó hoy martes al campeón olímpico de triple salto, el santiaguero Pedro Pablo Pichardo, y en nombre de los portugueses le agradeció por su desempeño y actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde el cubano ganó la medalla de oro, pero para la bandera de Portugal. A propósito, fue el único título olímpico en Tokio 2020 para Portugal, que con esa medalla de oro mejoró unas cuantas posiciones. En cuanto al boxeo, señores, el cubanito de Marianao, Jorge Jesús Romero, ya se encuentra listo para su pelea tan pronto como este viernes 13 de agosto contra Jesús Martínez, en un combate pactado a 8 rounds que se va a efectuar en Kissimmee, aquí en la Florida. Romero, invicto en 20 peleas, de las cuales ha ganado ya 13 por la vía rápida. Y por supuesto, el habanero sale favorito para ganar su combate. En las grandes ligas de béisbol, ayer lunes solamente 4 partidos, uno fue cancelado por lluvia. El cubano Eric Hosmer disparó su jonrón número 10, impulsó 2, llegó a 52, y anoche San Diego derrotó 8-3 a los Marlins de Miami en la ciudad de San Diego. Para los Marlins, su derrota es 66 con 47 victorias, en tanto San Diego alcanzó su éxito número 60 con 49 fracasos. Y otro cubano que conectó jonrón ayer domingo fue el pelotero de ahí de la Perla del Sur, de Cienfuegos, donde lamentablemente la situación está crítica con la COVID. Hoy se reportó más de 1.500 casos ahí en la Perla del Sur, de los cuales más de 800 en la ciudad de Cienfuegos, la capital de la provincia del mismo nombre. Anoche Moncada disparó un sencillo, su cuadrangular número 10, y llegó a 49 impulsadas. Y bueno, otra gran noticia para los Medias Blancas de Chicago, el regreso del cubano Luis Robert Moirán, quien conectó su doble número 10 y además un sencillo. Así que, señores, fiesta en Francia, en París, con la entrada hoy martes ya en tierra de Francia del argentino Leo Messi, un contrato de 2 años y una tercera opción para el número 10 del Barcelona. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Arián.
Gracias, Edemio. Y así llegamos al final de esta edición del noticiero de Radio Televisión Martí. Ya saben ustedes que día a día estaremos con usted a partir de las 12 del mediodía y, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas. Gracias por su sintonía también a quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Y este equipo se despide, nuestra productora Patricia Martínez, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz y Ariane González. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.